Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
El Real Madrid se va a jugar su pase a la final de la Champions en el partido de vuelta la semana que viene contra el Manchester City.
Empate a uno, un gol de Vinicius y otro de Kevin De Bruyne, y queda todo para el próximo miércoles, como dices, en Manchester. Así suena en el tiempo de juego el gol de Vinicius.
Ahí sale Camavinga, nueva llegada del Madrid. Progresa Camavinga, toca el balón para Vini. ¡Chuta Vini! ¡Gol, gol, gol!
¡Gol, gol,
gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡Dos para uno! ¡En banda izquierda!
Miguel Ángel Díaz, ¿cómo fue el partido del Real Madrid?
El Madrid terminó con buenas sensaciones el partido, aunque con la impresión de que podía haber obtenido un resultado mejor. El arranque no fue bueno, el City se adueñó del balón. Poco a poco el Madrid se fue estirando y una arrancada de Camavinga le sirvió a Vinicius para marcar su séptimo gol en la Champions con un precioso disparo. Rüdiger consiguió secar a Haaland, aunque en una acción con la ayuda de Alaba. Tchouaméni tuvo otra al final del partido que desbarató Ederson, y al final ambos equipos dieron por bueno el empate.
Melchor Ruiz, ¿qué le pareció el partido a Carlo Ancelotti?
Bueno, terminó el técnico italiano satisfecho por la actuación de sus jugadores y en especial de ese aspecto defensivo que mostró el equipo, algo que impedía ver la mejor versión del Manchester City. De hecho, el empate le supo a poco a Carlo Ancelotti después de haber visto cómo se había desarrollado el encuentro, a pesar de lo cual Carlo es optimista de cara a ese partido de vuelta de la próxima semana en el Écija.
¿Qué sensación? Bien, bien. Hemos competido, hemos luchado, puede ser merecido ganar, planteado bien el partido, ha salido un buen partido, tenemos buenas sensaciones. El resultado creo que no nos premia, pero es una eliminatoria que va a ser igualada hasta el último minuto.
Y así sonó el gol del Manchester City.
Amaga un gol, llega De Bruyne, chuta De Bruyne, gol. Y gol, 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 gol de Kevin De Bruyne. En el mismo lado que la pegó.
Luis Munilla, ¿cómo fue el partido del Manchester City?
Salió con ímpetu y personalidad en el Bernabéu el equipo de Guardiola, que se hizo dueño del balón en la primera media hora con dos claras ocasiones de De Bruyne y de Rodrigo. Cuando mejor estaban llegó el gol del Madrid y el City perdió el sitio, pero con el golazo de De Bruyne mediada la segunda mitad, el partido ya fue más llevadero para los ingleses. Destacados Rodrigo y Gundogan, Haaland desaparecido y Guardiola no hizo ni un solo cambio en todo el encuentro.
Santi Duque, ¿qué le pareció el partido a Pep Guardiola?
El técnico catalán Corro se mostró satisfecho en líneas generales con el resultado. Dijo que sabía que todo iba a ser muy ajustado y que no iba a ser fácil ver un marcador amplio. Además, calificó de nuevo el Real Madrid como un equipo fantástico y destacó algunos aspectos que le habían sorprendido de los blancos y cómo piensa afrontar el partido de vuelta.
Este tipo de partidos tiene una capacidad asociativa que hacía tiempo que no veía en el Madrid. Tiene la capacidad de juntarte en una zona y luego girarte al otro lado y luego son difíciles de contrarrestar, y esperamos ajustarnos un pelín en la vuelta. Tengo una pequeña idea por cómo tendríamos que hacerlo, pero tengo que ver el partido y sobre todo ajustar.
Arantxa Rodríguez, ¿cómo se marchó el vestuario del Real Madrid?
Al igual que Carlo Ancelotti, los jugadores del Real Madrid se fueron con muy buenas sensaciones a casa después de un partido en el que todos coincidieron en señalar que había sido muy igualado y disputado tal y como preveían antes del choque. La frase más repetida al terminar el encuentro fue que la eliminatoria estaba al 50%. Además, Dani Carvajal reivindicaba de esta forma a su técnico en zona mixta.
Yo creo que pase lo que pase va a seguir. No creo que se ponga en duda ni nada, ¿no? Para que no siga, que está haciendo un trabajo fantástico. Hemos ganado todo en 2 años, estamos a un paso de otra nueva final de Champions, hemos ganado la Copa. Creo que tanto el club como los jugadores estamos encantados de que siga.
Y Germán Mansilla, ¿cómo se marchó el vestuario del Manchester City?
Se fueron con la sensación de haber sometido al Madrid en la primera media hora y aún así no ser capaces de adelantarse en el marcador. Pero ojo, porque también son conscientes de que este nuevo City puede rentabilizar sus ocasiones sin necesidad de tener el control absoluto o asediar a sus rivales. Con todo abierto para la vuelta, confían en que los ajustes posicionales de Guardiola y el público del Etihad marquen la diferencia. Habla la prolongación de Pep en el campo. Rodri.
Bueno, la verdad que un partido competidísimo, ¿no? Dos equipos con un altísimo nivel, con sus armas. Ellos no necesitan tener mucho el control de partido para hacerte daño, y nosotros quizás este año tampoco, ¿no? Yo creo que tanto ellos como nosotros sabíamos que hoy nos iba a decidir la eliminatoria. Vamos a ir allí, está totalmente igualada y bueno, con el factor cancha para nosotros, con nuestra gente que seguro que nos va a ayudar, y nosotros en casa somos muy fuertes, pero creo que tenemos que hacer el mismo esfuerzo si queremos ganar.
Dos asuntos más del partido. El primero, el mal partido de Haaland y de su padre, Alex Salguero.
La bestia se convirtió en un gatito al que domó Rudiger y que pasó por el Bernabéu sin pena ni gloria. Tocó 21 balones, disparó dos veces a puerta, las dos a las manos de Courtois, intentó 12 pases, de los cuales 9 fueron acertados, y perdió además la pelota en 5 ocasiones durante el partido. No pudo realizar ningún regate y recibió 2 faltas del central alemán. Para colmo, su padre acabó expulsado de uno de los palcos mientras realizaba cortes de manga después de encararse con varios aficionados del Madrid tras el gol de De Bruyne. Alf Inhalan explicó que el club blanco no estaba contento con que hubiera celebrado el 1-1.
Y la polémica en el primer gol, en el único del Manchester City, Melchor Ruiz, ¿de qué se queja el conjunto blanco?
Bueno, fue, podríamos decir, Corro, lo único de lo que no le gustó a Carlo Ancelotti, la actuación arbitral, y no solo por esa jugada que dio lugar al empate del City después de que entendiesen que el balón había salido por la banda, jugada que, por cierto, lógicamente condicionó el resultado y que puede hacer también ese condicionamiento en la eliminatoria. Si no se quejan por más cosas, por las jugadas anteriores, por un posible córner, por la a la hora de mostrar cartulinas, a pesar de ello, Ancelotti no quiere redundar en ese aspecto, pero deja claro que el árbitro no estuvo concentrado.
La jugada anterior era un córner que no ha pitado. El árbitro no era muy atento, me ha sacado una tarjeta, tenía que sacarle, dicho, pues la tarjeta la tienes que sacar a los del campo, no a los que están afuera.
El próximo miércoles se conoce el finalista de este duelo entre el Real Madrid y el Manchester City, y hoy empieza a jugarse la otra semifinal. Es el derbi italiano, es el derbi milanés, es el Milán-Inter de Milán a las 9 de la noche, Fernando Evangelio.
La única capital europea que cuenta con dos equipos campeones de Europa se paralizará esta noche a partir de las 9 cuando vuelvan a enfrentarse con el Milán como local. Es el derbi de la Madonina, llamado así por una estatua situada en lo alto de la catedral de la ciudad, versión Champions. En esta competición se han enfrentado 4 veces y el Inter aún no ha conseguido ganar a su vecino, pero por ejemplo ha ganado los 2 duelos ligueros de esta temporada. El Milan afronta el partido con una baja muy importante, la del portugués Leao. Skriniar es baja en el Inter. El partido lo va a pitar un español, Gil Manzano, y otro, Martínez Munuera, va a estar en el VAR.
Enseguida se marcha del Barcelona el capitán Sergio Busquets.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante. Soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Los amperios de la red han canalizado la corriente alterna y se ha bloqueado la fase.
¿O sea que se han bajado los plomos?
Mayormente.
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este que van a escuchar es esta mañana Sergio Busquets en el vídeo que ha editado el Barcelona de despedida del capitán del Barça.
Ha sido un honor, un sueño, un orgullo. Lo ha sido todo poder defender y representar este escudo durante tantos años. Pero todo tiene un inicio y un final. Y aunque no haya sido una decisión fácil, creo que ya ha llegado el momento. Quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible vivir todo esto desde el primer día hasta el que será el último.
Víctor Navarro, se marcha el capitán tras 15 temporadas.
Blaugrana dejará el club levantando su título número 32, la que será su novena liga. Acumulan un palmarés de 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 de Europa, 3 Champions y 3 Mundiales de clubes. Además, es el tercer jugador del Barça con más partidos de la historia, 718 en 15 temporadas, desde que Pep Guardiola le hiciese debutar en 2008. Sergio Busquets también tiene en su currículum ser el jugador de la historia con más clásicos disputados y con más victorias sobre el eterno rival, 48 partidos y 23 ganados ante el Real Madrid.
El Barcelona, José Luis Gil, está muy pendiente del futuro de Busquets porque se ha ligado mucho al de Jordi Alba y al de Leo Messi.
Sí, de momento el futuro de Busi parece que apunta a 45 grados longitud este, ¿eh? Al final va a ganar, parece, esa mareante oferta de la Arabia Saudita que podría hacer que el Reino Árabe fuera el próximo destino de Busi. Atrás quedó, parece, la Major League Soccer. Allí podría reunirse con Jordi Alba, pero a esta hora los inputs que tiene la dirección deportiva del FC Barcelona es que Alba quiere cumplir el contrato que le queda con el FC Barcelona y que acaba en 2024. Y en cuanto a Leo Messi, pues parece que también Busquets y Messi podrían ir de la mano y recalar la próxima temporada en territorio árabe.
En el capítulo de ayer contábamos que Deco se iba a reunir con Laporta para encarar la dirección deportiva del Barcelona. ¿Qué noticias tenemos, Víctor Navarro?
Pues que hubo cumbre de 4 horas. Era la primera vez que Deco estaba en Barcelona desde la decisión de Mateu Alemany de no cumplir su contrato con el Barça e irse en verano. Deco se reunió recién aterrizado en la ciudad condal con Joan Laporta, Rafa Juste y Enric Masip. Primera toma de contacto con la cúpula azulgrana para hablar de la oferta que le han puesto sobre la mesa, ser el nuevo director deportivo del Barça. Hubo muy buena sintonía entre Deco y Laporta mientras disfrutaban cenando sushi en el domicilio del presidente azulgrana.
Las informaciones, como dice Gil, de Messi le sitúan en Arabia Saudí, pero Dani Gil, París, el padre, lo niega todo.
Horas después de que la agencia France Press diera por hecho un acuerdo entre Messi y el Al Hilal, el padre del futbolista argentino recurrió a sus redes sociales para desmentir esa noticia a través de un comunicado en el que dijo que no hay absolutamente nada firmado ni pactado con ningún club de cara a la temporada que viene. Dice que le parece una falta de respeto y que Leo no va a decidir nada hasta que termine la liga con el PSG. Su continuidad en París, sin embargo, está prácticamente descartada y, dada la delicada situación económica del Barça, la opción de Arabia es la que coge más fuerza en estos momentos.
Y mañana, la Europa League. Son las semifinales, por un lado Roma y Bayer Leverkusen, por el otro el Sevilla en Turín. Ya ha llegado a la ciudad italiana José Manuel Oliva.
Al filo de la 1 de la tarde ha aterrizado la expedición del Sevilla aquí en el norte de Italia, en Turín, de cara a la apasionante semifinal que mañana le va a enfrentar a la vecchia signora, a la Juventus de Turín. Recordemos, Suso no está recuperado de la lesión muscular que sufrió en el último partido de Liga y por tanto va a ser baja para este importante partido. Sí se han recuperado a tiempo tanto Fernando como Lamela. El Sevilla se va a entrenar a partir de las 7 de la tarde en el Juventus Stadium. Antes, 6:30, rueda de prensa de Mendilibar y de Marcos Acuña.
Está en Turín y ha hablado con el presidente, con Pepe Castro. Víctor Fernández, ¿qué dice el presidente, Víctor?
Nada más aterrizar en Turín, ha atendido el presidente del Sevilla, Pepe Castro, los medios de comunicación. Se ha sentido muy satisfecho, Castro, porque hace tan solo 2-3 meses se veía peleando por el descenso. Le ha cambiado la vida al Sevilla. Está ilusionado con la posibilidad de tocar otra final de la Europa League. Ha hablado de todo, de la emoción, de la ilusión que sienten en este momento y también del futuro de Monchi, lo ve en el Sevilla, y de Mendilibar, del futuro de Mendilibar, dice Pepe Castro, que no es el momento, ha elogiado al entrenador, pero con respecto al futuro ha dicho que no es el momento de hablar, que después, cuando termine todo, se sentarán y tomarán una decisión.
Mendilibar es un magnífico entrenador, está demostrando por los partidos y los resultados el bien hacer o el buen hacer que está haciendo con nuestro club, con nuestra plantilla, y cuando termine la temporada tomaremos las decisiones que con tranquilidad creamos necesarias para que el nuevo proyecto no tengamos estos problemas que hemos tenido en este.
Tenemos más noticias de la Liga. La primera, en el Atlético de Madrid, es preocupante porque Antonio Ruiz no termina de recuperarse del portero Jan Oblak.
Sí, tal y como venimos contando hace más de 2 semanas, el problema de cervicales de Jan Oblak no es un problema menor, ocupa y preocupa mucho al jugador y al club. Son molestias que arrastra desde hace mucho tiempo. Últimamente se le aplica un tratamiento en busca de que pueda volver a jugar, pero ya lleva más de 3 semanas sin hacerlo y ahora mismo es imprevisible cuándo puede volver, si es que lo puede hacer antes del final de temporada. Así que este es el mayor problema que tiene una enfermería, que además sigue ocupada por Reinildo, Llorente, Sabin, Memphis y Saúl, y Hermoso en el día de hoy. Correa ha vuelto al trabajo de grupo.
2 renovaciones, la primera en Villarreal. Juan Igual amplía contrato al Biol.
Sí, Corro, ya lo tenía cerrado hace varias semanas y hoy se ha hecho oficial. Albiol prolonga su vinculación con el Villarreal 1 año más, hasta junio de 2024, cuando tenga ya 38 años. La próxima será la 5ª temporada del Biol en el submarino, donde ya acumula más de 150 partidos oficiales.
Y en el Girona informa Albert Díez que ha ampliado contrato Juanpe hasta el año también 2024. José Ángel Peña, Bilbao. Esta mañana ha hablado Iñaki Williams y ha dicho cosas muy interesantes.
Como que, por ejemplo, pese a los últimos y repetidos tropiezos, el vestuario rojiblanco no renuncia a alcanzar la Europa League. Iñaki Williams considera que el sábado ante el Villarreal tienen una nueva oportunidad de reengancharse a esa lucha. Además, el delantero también se ha referido a su hermano y ha sido contundente a la hora de recomendarle que las críticas recibidas no le hagan dudar.
No tiene que dudar de él porque 4 anormales... se metan con él. El fútbol tiene estas cosas, tuvo una revancha muy rápido, se pudo quitar ese pequeño sabor de, mal de boca, así que por esa parte mi hermano ha aprendido una lección y creo que esto le va a servir de cara al futuro para manejar más sus emociones.
Noticia en uno de los equipos que se está jugando la permanencia, en el Real Valladolid, Juan Carlos Amón, quien se ha lesionado y dice adiós a la temporada.
Luis Pérez, y es que se une a Anuar y a Malá en el banquillo de los que ya no van a participar esta temporada. Se tuvo que retirar en camilla de Vallecas y una vez disminuida el líquido de la zona que impedía la resonancia, se ha comprobado que tiene una rotura completa del tendón de su aductor izquierdo.
Y apunta en un partido de la Liga F, aplazado en su día, se juega a las 7 de la tarde, el Sevilla-Barcelona. Enseguida, el quinto partido de la Euroliga entre el Real Madrid y el Partizan.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional. Mano a Mano. Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Quinto partido de la serie de cuartos de final entre el Real Madrid y Partizan. El que gane se meterá en la final a 4, es a las 9 de la noche. Noticias del Real Madrid, Pilar Casado.
Con todo el papel vendido e inclusive con reventa, el Palacio albergará una de las grandes noches europeas. Con las bajas de Deck por lesión y Abusel por sanción y la duda de Poirier lo tiene muy complicado, el Real Madrid buscará su billete para la final a 4 de Kaunas. La historia, por un lado, se alía con el Real Madrid, porque las 16 series que hasta ahora han llegado al quinto encuentro siempre han caído del lado del que tenía el factor cancha. Pero eso sí, nunca antes un equipo ha remontado un 2-0.
En el Partizan, Daniel Asenjo, vuelve Panther.
El Partizan aterrizó ayer en Madrid y lo hizo con su gran amenaza, Kevin Panther, el capitán y líder de los serbios. Como reconocía ayer su entrenador Obradovic, dejó muy mal recuerdo en el Palacio. Ajustició al Madrid en el primer partido con 26 puntos y un triple sobre la bocina, para luego, eso sí, perderse los dos partidos en Belgrado por sanción. Todos listos, menos Abramovic por lesión, en busca de un imposible. Nunca nadie ha ganado el quinto partido fuera de casa.
El partido lo contamos en tiempo de juego a partir de las 8:30, porque Bruno Casar, ya tenemos el segundo equipo en la final a 4 de Kaunas.
Ya tenemos al segundo equipo clasificado para la Final Four. Corro, Olympiacos venció anoche 84-72 en el decisivo quinto partido a Fenerbahce y ya esperan rival, lo van a conocer esta tarde a las 8 en el también decisivo Mónaco Maccabi. El que también espera clasificado plácidamente desde hace una semana es el Barça, que se va a enfrentar a Real Madrid o a Partizan en esta Final Four, que se va a disputar en Kaunas del 19 al 21 de mayo.
Y hay noticia y mala en el Barcelona, Albert Díez, porque se confirma, Higgins dice adiós a la temporada.
Sí, Corey Higgins no va a jugar más con el Barcelona esta temporada, una lumbalgia le ha obligado a pasar por el quirófano y no va a estar en esta final a 4 de la Euroliga ni en el playoff por el título de la Liga Endesa. Recuerdo que hace un año fue operado de la fascia plantar, hablamos de una temporada irregular y Corey Higgins todavía tiene un año más de contrato con el FC Barcelona.
Partidos de la Liga ACB, ayer el Betis le ganó al Girona, el Granada ganó a Zaragoza, hoy a las 7 tenemos un Bilbao Obregón. Vamos con el tenis. Ángel García, en Roma, debuta hoy Paula Badosa.
Paula Badosa, nuestra gran opción en el cuadro femenino, debuta hoy en el Masters 1000 de Roma ante la alemana Friedsan. Si gana, en un cuadro lleno de bombas, se enfrentaría en la siguiente ronda a la tunecina Ons Jabeur. Hoy se estrena también el cuadro masculino y lo hace con dos españoles, con Pedro Martínez y con Jaume Munar. Carlos Alcaraz no debutará hasta el próximo sábado, llega mañana a Roma.
Eri Frade, Giro de Italia. Atención a la etapa porque ha habido susto de uno de los grandes de Benepool.
En el kilómetro 20 de esta jornada lluviosa con destino Salerno, un perro ha entrado en la carretera, ha provocado la caída de un ciclista del Soudal y un bidón de este, parece ser porque no se ha visto, se ha metido en el camino de su jefe de filas, Remco Benepool, uno de los máximos favoritos, que después de un par de minutos sentado en el suelo doliéndose ha reemprendido la marcha y se ha reenganchado al pelotón que le ha esperado con deportividad. Ahora quedan 91 para meta. Champion, Zoccarato y Engandin aventajan en 1.40 al pelotón en el estreno de Rosa del Egnesun.
En motos, Borja González, por fin tenemos buena noticia para Marc Márquez.
Por fin Marc Márquez recibe el alta médica y va a poder participar este fin de semana en el Gran Premio de Francia, en el circuito de Le Mans, donde ya ha ganado 3 veces en MotoGP. Recordemos, Marc, que se lesionó en la primera carrera del año en Portugal y que se perdió después los grandes premios de Argentina, de las Américas y también el de Jerez. También hay que recordar, no tiene que cumplir la sanción porque lo decidió ayer la Corte de Apelación de MotoGP, esa doble vuelta larga que le habían puesto después del incidente de Portugal. Así que de nuevo tenemos a Marc Márquez en la parrilla de la clase reina.
Y vamos al Parra Center porque Filadelfia vuelve a sorprender a Boston. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Sixers visitaban a los Celtics, gobernaron el duelo desde el primer cuarto, llegaron a estar 21 arriba en el último y terminaron ganando por 12. Embiid se fue a los 33 puntos y fue secundado por Maxi, que acabó con 30, 12 de ellos en el último cuarto, para poner a los de Filadelfia 3-2 antes de jugar en casa el sexto encuentro de la eliminatoria. En el otro choque de la noche, los Nuggets no fallaron ante su público. Derrotaron a los Suns con claridad en otra exhibición de Jokic, de nuevo triple doble, con 29 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias. Los de Denver mandan por 3-2 en la serie, antes de viajar a Phoenix para el sexto partido.
Pilar, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos, Corrochano?
Ya avisaste tú que a lo mejor el portugués no convencía, ¿eh?
Bueno, estuvo bastante mejor
de lo que esperaba, ¿no?
Sí, sí, yo para mí es el mejor arbitraje que ha hecho de
el mejor arbitraje. Imagínate, sí, cómo está el agente del Madrid con el mejor arbitraje del portugués, ¿eh?
Lo que pasa es que hubo una jugada que no es atribuible a él, sino más que nada al asistente, porque él esa jugada es muy difícil que la vea.
Que no lo vio.
Que no lo vio. Entonces, pues sí, tiene toda la pinta porque no hay ninguna imagen de televisión 100% segura que ese balón estaba fuera.
Pero viste tú la repetición y te pareció que estaba fuera, ¿no?
Sí, o sea, yo, como la televisión no repitió la jugada,
sí,
yo tuve que echar para atrás y daba toda la impresión por la posición de Bernardo Silva, que estaba fuera del campo, que ese balón estaba fuera. Y luego la recreación virtual de esa jugada con las imágenes que tenían, parece ser que efectivamente el balón está fuera.
Bueno, a otra cosa. Vamos con, sí, el reto de la semana. Estamos buscando un rey inglés.
Un rey inglés, sí, aprovechando la coronación de Carlos y la visita del City, pues un rey inglés que dijimos el lunes que no nació en Inglaterra. Y que, esa fue la pista de ayer, con el tiempo, aparte de la de Inglaterra, fue acumulando coronas hasta 3, porque le dieron 2 más, que esas son cosas que pasaban entonces. Y la pista de hoy es que ese rey nació en un siglo y murió en otro, con alrededor, porque no se sabe muy bien, alrededor de 45 años.
¡Oh, qué joven! Y fue, tuvo tres países que
sí,
que
lo que pasa, ¿no?, que es que las cosas pasaban muy deprisa entonces.
Sí, además te morías muy pronto.
Exacto.
Muy bien, Pedro. Un abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Producto del partidazo, la conversación sobre las cosas que deja el Real Madrid 1, Manchester City 1.
Os pregunto, ¿cómo está ahora la eliminatoria?
Por supuesto que es mejor para el que juega en casa la vuelta a empatar fuera. Uh-huh. Yo la veo 65-35 para el City. Es verdad que el Madrid fuera de casa ha hecho cosas extraordinarias. En Liverpool, Y que a veces se da mejor fuera que en casa, pero lo normal estadísticamente es que el equipo que empata fuera termine rematando la faena en casa.
Bueno, pues yo me reafirmo en lo que dije. Yo creo que el City es favorito en la eliminatoria, 55-45. El partido de hoy es simplemente la primera parte de la eliminatoria y, como dice Paco, la ventaja la tiene el City porque ahora está al servicio, o sea que juega en casa y eso siempre tiene un plus. Y el partido de hoy, debo decir que espero que el de vuelta no sea como el de hoy en cuanto al respeto que se han tenido los dos. Los dos estaban más preocupados por no cometer errores que por buscar la portería contraria. Y por eso deseo y estoy convencido que el partido de vuelta va a ser más bonito, porque en el momento que pase algo, un gol para uno, un gol para otro, entonces sí que vamos a ver un partido a tumba abierta por parte del equipo que esté atrás.
Yo creo que si el partido es en Manchester hoy acaba 1-1, no vería el Madrid en la final. Yo creo que habría hecho un magnífico resultado como lo ha hecho el City, pero que yo creo que está todo el pecado por vender.
Un poquito más favorito el Manchester, solo por el factor campo, no por el
factor... Ahora seguimos hablando del partido, pero antes la encuesta en @deportescope pregunta lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos, Corro, por el Real Madrid y Manchester City, y quién sale más contento con este empate, Ancelotti o Guardiola. Estamos por encima de 1,000 votos y de momento el 70% dice que sale más contento el técnico español.
Esta es una de las cosas que vamos a preguntar enseguida a la gente que les va a acompañar a ustedes en el 106.3.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Saludamos a la gente que les va a acompañar hasta las 4 de la tarde. El equipo médico habitual está Miguelito. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro, buenas tardes.
Arancha Rodríguez, hola, Arancha, buenas tardes.
Buenas tardes.
Melchor Ruiz, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Se incorpora Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, buenas tardes.
Incorporado, buenas tardes.
Y enseguida saludamos a Roberto Morales para que nos acompañe durante un rato también en esta conversación. Bueno, hay que medir un poco el grado de satisfacción que deja este empate a uno entre el Real Madrid y el City, así que te pregunto, Miguel Ángel, ¿grado de satisfacción con el empate a uno para el partido de vuelta?
Notable alto.
Notable alto. ¿Para ti, Arancha?
Moderadamente satisfecha.
Moderadamente satisfecha. ¿Para ti, Melchor?
Me quedé con ganas de la victoria del Madrid.
Hombre, vamos a ver, Melchor.
¿Qué?
Medimos el estado de satisfacción con el empate a uno, no cómo te quedarás.
¿Con el partido? Pues a mí, notable.
Notable. Estado de satisfacción, notable. Para ti, Evangelio, en vísperas del partido de vuelta.
Es que teniendo en cuenta la segunda parte que hizo el Madrid, yo me quedo un pequeño regusto amargo. Porque creo que al final el Madrid se mereció algo más. Pero bueno, el empate contra un equipo como el City no está mal.
Moderadamente satisfecho.
Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas tardes.
¿Estado de satisfacción con el empate?
Pues los primeros 20 minutos muy satisfecho, en el resto de partido insatisfecho.
O sea, ¿le podemos poner un qué? ¿Un suficiente? ¿Un bien? O
yo
¿qué?
me habría gustado un 2-1, creo que era más.
Hombre, claro, sí, no hablamos de lo que nos hubiera gustado, sino de lo que ha pasado.
A mí un 2-0, pero...
Claro, una cosa es lo que nos hubiera gustado y otra lo que ha pasado,
estamos coincidiendo,
¿no?
Todos más o menos que nos quedamos con ganas de que el Madrid hubiese ganado.
Bueno, ha dicho, Miguelito ha dicho notable alto. O sea, que Miguelito,
bueno,
le parece
es que... yo notaba en algunos madridistas pues que iba a ser un 0-5 con... un póker de Haaland y que no había nada que hacer.
Es verdad.
Bueno,
y
uno ya lleva unos cuantos años en esto y conoce lo que es capaz el Madrid, pues me tranquiliza un poquito las sensaciones que hoy tienen algunos, porque ayer, 24 horas antes, estaban al borde del suicidio.
Has estado muy bien. No solo madridista, ¿no? Sino también para muchos antimadridistas, hoy iba a ser un día de regocijo para ellos, porque el Manchester City iba a pasar por encima del Real Madrid. O sea, venía el Bernabéu, la octava maravilla del mundo.
Queda el segundo acto todavía, ¿eh?
Efectivamente. Yo iba a decir ahora que conviene ser en todos los análisis, incluido el de Haaland, y especialmente en el de Haaland, moderado, porque queda el partido de vuelta. O sea, digamos lo que nos ha parecido en este partido, pero claro, no saquemos una conclusión general sobre lo que va a pasar, porque es cierto que pueden
pasar. No se puede sacar una conclusión
general. Pero bueno, tú sabes que en el fútbol se sacan conclusiones generales,
sí, sacan
de cosas puntuales.
Correcto, sí, sí que se puede, pero no se debe.
Y la puntual es que ayer el Real Madrid empató a uno con el City, que hubo un tramo de partido en el que se pudo poner 2-0, es cierto, en un tramo del partido. En el inicio del partido daba como un poco de miedo. Podía ser el plan o no, no lo sé si era el plan.
Era el plan.
No lo sé.
Te lo contamos aquí ayer.
No lo sé si era el plan, pero para mí era un poco arriesgado. O sea, porque aunque sea tu plan, puede ser un poquito
Carvajal
arriesgado.
Carvajal dijo en zona mixta cuando le preguntamos que quizás había demasiado respeto.
Yo creo que no era el plan, ¿eh? Que no, o sea, que no puede ser el plan
que te tiren
tantas veces, digo.
No, otra cosa. Hay para mí un matiz. Una cosa es que tú quieras, tú te esperes.
Eso es,
que el Manchester City va a tener más el balón,
va a llegar más, ¿no?
Vas a tener que defenderte. Una cosa es que te esperes eso y otra cosa es que no quieras rematar en media hora.
Claro, que no quieras tener el balón en ningún momento. Sí, yo creo
mirando la alineación del Real Madrid, es imposible que eso fuese un plan. No digo que no sea un plan defender bien con intensidad,
eso es.
Pero mirando el once del Real Madrid, un equipo que sale con Cross de pivote defensivo, teniendo a Camavinga o a Tchouaméni, y que sale con un tridente con Rodrigo, no puede armar un plan defensivo encerrado en su terreno.
No.
Yo lo expliqué ayer a estas horas, o sea que no lo estoy contando ahora, lo contamos ayer. El plan era estar muy ordenadito defensivamente atrás, no pelear en el centro del campo y salir con contras rápidas. Eso es lo que intentó. Sí. Lo que no surgió demasiado en el primer tiempo es poder llegar en más ocasiones no había efectividad.
Yo no me imagino que tu plan sea que los 15 o 20 minutos estés pendiente de que te van a hacer
un remate.
Es que hay gente que está diciendo, no, es que hubo un avasallamiento. Yo, en el campo yo no tuve ninguna sensación de que el Madrid estaba pasando apuros.
Pues por la tele te puedo asegurar que sí había.
En el campo no.
Yo estaba en el campo, Melchor.
Yo
estaba
pero,
en el campo y tuve una sensación
de
avasallamiento total en el campo.
Solo tenían el balón ellos.
Solamente tenías que ver la grada.
Ellos,
la grada se quedó, la grada que empezó encendida, se quedó totalmente en silencio en esos minutos de dominio.
Bueno, hay un punto en el que cambia el partido, que es el robo de Vinicius a Rodrigo.
Un fallo de Rodrigo en un pase atrás que genera la ocasión de Vinicius a que salva a Stones. Ese es el punto donde
ese
el Madrid se enciende.
Para mí también.
Ahí se enciende el Madrid.
Ese es el punto en el que parece que el Manchester City se entera de que el rival te puede hacer un gol y entonces cambia un poco el partido. Y luego hay una segunda parte que yo creo que está muy bien el Madrid, que está realmente bien, y es lo que yo creo que el análisis general ha sido: cuando mejor estaba el City, marcó el Madrid; cuando mejor estaba el Madrid, marcó el City. Es reduccionista, correcto, pero es un poco simplificar un poco lo que fue el partido. Pero sí, hay que decir que esto que ha dicho Miguelito, que la gente pensaba que Haaland iba a hacer 4 goles, ¿no?, que nos daba mucho miedo, pues eso no pasó, no pasó eso. El City, en muchas fases del partido, fue un equipo muy conservador, muy, muy conservador. A mí, en los datos que diste ayer, Evangelio, por ejemplo, de los resultados fuera de casa, yo tenía el convencimiento de que el partido no iba a tener muchos goles, ¿eh? Yo tenía ese convencimiento, me podía haber equivocado.
Yo tenía
el convencimiento de que no iba a haber muchos goles. Pero esos datos que diste ayer hablan un poco de lo que es el Manchester City fuera de casa.
Es su quinto empate. El de ayer es su quinto empate en 6 partidos fuera de casa en Champions. Pero al City le hemos visto ver... Yo creo que le hemos visto ser este año más conservador que otras veces, pero conservador con el balón ya le habíamos visto. O sea, intentar tener mucha posesión, pero hacer pases de seguridad, hacer pocos pases de riesgo, intentar no perderla en zonas clave, eso al Manchester City ya se lo habíamos visto otra vez.
Pero por eso digo que la gente que no ve habitualmente la Premier, que ve los highlights solo del partido, podía pensar que el City te puede arrollar, pero demostró ser un equipo bastante terrenal en el Bernabéu. Vamos a ver qué pasa en su campo, tienes la estadística, Evangelio.
Es mucho más fuerte
de los partidos.
Yo creo que eran
un partido con el Brentford, me parece. De los
29 partidos, 27 victorias, un empate y una derrota
con el Brentford. O sea, que
es verdad que ayer en el Bernabéu el equipo de Guardiola tiene una doble lucha ante un Real Madrid que es el rey de Europa ahora mismo, y luego el factor psicológico de lo que había vivido hace un año, que en un momento del partido se le cae todo encima, y la segunda parte, cuando empata, dice: mira, me voy a quedar como estoy, a ver si me va a ocurrir.
Me vale. Bueno, pues
los dos dijeron, Ancelotti y Pep, que se iban satisfechos, pero está claro que se iba mucho más satisfecho Pep que Carlo Ancelotti.
Hombre, yo creo que el resultado hay que ser, o sea, yo creo que equilibrado es el resultado, es mejor para el que juega el segundo partido en casa. Un empate a uno o un empate ahora mismo es un mejor resultado para el que empieza el partido en casa. Lo que ocurra, Dios dirá, pero tú juegas el primer partido en casa y esperas llevar un punto de ventaja, que no ha conseguido el Real Madrid. Que a lo mejor no cambia mucho el partido, lo dijo Ancelotti, con 1-0 o 1-1, pues a lo mejor no cambia mucho. A lo mejor
yo
no
creo que va a jugar mejor el Real Madrid.
¿Es posible?
En el Etihad, que ayer.
Es posible, es posible.
Más ofensivo, me refiero.
Para mí cambia mucho el 2-0.
El 2-0 yo creo que era un resultado,
para mí era un resultado
soñado.
Que
es una estocada casi mortal.
Sí, 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 es un resultado soñado.
El Real Madrid, desde mi punto de vista, fue de menos a más. Mejoró a partir de ese fallo que comentabais antes de Vinicius y durante mucho tiempo tuvo anulado al City, que coincido con lo que decía Roberto y que lo hablábamos ayer a estas horas, que el factor emocional para mí iba a ser determinante y lo fue según se transcurrió el partido. Y luego a mí se me quedaba eso, por eso he dicho lo de moderadamente satisfecha, porque cuando mejor estaba el Real Madrid te mata el City con ese empate y te sale a poco porque eres consciente de que luego tienes que jugar una final en campo contrario. Y es verdad que a lo mejor el Manchester City no tiene la afición más caliente de toda Inglaterra,
pero es su campo.
Y es su estadio y es su gente. Y
va a jugar de otra manera, ¿eh?
A mí me dio la sensación, Corro Arancha, que hubo un momento de la segunda parte, por supuesto puedo estar equivocado, pero me dio la sensación de que hubo un momento en la segunda parte, en el arranque de la segunda parte, en el que el City se acordó de lo que pasó el año pasado.
Eso
le pasó por la cabeza.
Bueno, de hecho, dice Guardiola que no hace ningún cambio porque piensa que esos cambios le pueden provocar que el Madrid le termine ganando el partido. Bueno, más cosas de este partido, de este Real Madrid 1-Manchester City.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Del 10 al 13 de mayo, el mejor ballet te espera en el Teatro Real. El English National Ballet, una de las compañías más prestigiosas de danza del mundo, presenta Raimonda, uno de los grandes clásicos de todos los tiempos con coreografía de la aclamada Tamara Rojo y música en directo de la Orquesta del Teatro Real. 5 únicas funciones, entradas desde 17 euros. Más información y venta en teatroreal.es.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Gran gala de San Isidro el 16 de mayo en el Auditorio Nacional. Compra tu entrada porque se están agotando. Disfruta de una gran noche a beneficio de Mensajeros de la Paz con grandes voces líricas y más de 200 artistas interpretando zarzuela, chotis, cuplés. Entradas en tiendas y agencias de viajes del Corte Inglés y elcorteinglés.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Este sábado 13 de mayo celebramos el aniversario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. Participa de la solemne Eucaristía conmemorativa presidida por el Cardenal Arzobispo Don Carlos Osoro y organizada por los Heraldos del Evangelio en la Catedral de la Almudena. Recuerda, el sábado 13 de mayo a la 1 de la tarde en honor de la Virgen de Fátima en la Catedral de la Almudena.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Asuntos de futuro. El partido deja una duda después de ver cómo Rüdiger marcó a Haaland. ¿Qué pasará en el partido de vuelta? ¿Qué impresión tenéis? ¿Qué va a hacer Ancelotti con la defensa? Deja a Rüdiger, mete a Militao, saca a Camavinga de lateral. ¿Qué pensáis que va a hacer?
Sí. Para mí la duda es Rüdiger o Rodrigo. Para mí va a entrar Militao seguro, por supuesto va a jugar Álava. Y la duda es, después de la actuación de ayer, si va a mantener a Rüdiger.
Y saca a Camavinga al centro.
Adelantar,
¿no?,
a Camavinga y a Valverde y sentar a...
Y dejar a Rodrigo para
Micarril,
minutos después.
No, pero bueno, tú
luego te metes conmigo, claro. Luego te metes conmigo, pero ahora dices justo lo que digo siempre.
La eliminatoria, sí, bueno, pero es que ahora
yo pensaba que Mendy no se iba a tirar 4 meses de vacaciones para una rotura muscular. Pensaba que
tú veías a Mendy ayer de titular y llevas poniendo a Camavinga en el centro del campo un mes. Anda, vale, tápate un poco, Robert.
En la vuelta, y ahora has venido al carril de Camavinga en medio centro. Yo creo que si el Madrid...
Una cosa es el deseo y otra lo que vaya a hacer Ancelotti.
Si Ancelotti sale en el Etihad con un medio campo como ayer, el Madrid no tiene ninguna opción. Pero ninguna opción. O sea, Kroos no puede jugar de pivote en el Etihad. Tiene que meter el músculo de Camavinga por nariz. No digo que estuviese mal. No digo que estuviese mal. Arantxa, entiéndeme.
No estuvo muy bien.
No digo que Kroos estuviese mal.
Es que fue mejor del Madrid, Kroos.
Digo que el Real Madrid no puede salir a jugar en el Etihad con el mismo equipo de ayer. Para mí tiene que meter a Álava. Acabo ya. Tiene que meter a Álava de lateral izquierdo, a Rüdiger premiarle por su partidazo, pareja de Militao y meter a Camavinga en el centro del campo para tener ese músculo que va a necesitar en el Etihad, porque ahí el Manchester City va a apretar, no 20 minutos, va a apretar los 90 y necesita mucho más el Real Madrid en el centro del campo, mi opinión.
Cada partido demuestra que en el fútbol no hay verdades absolutas. Yo ayer volví a ver antes del partido los dos partidos del año pasado y vi otra vez el sufrimiento de Kroos como 5, como mediocentro. Porque Casemiro estaba en el Madrid, pero estaba sancionado y no pudo jugar en el partido de Manchester. ¿Cómo sufrió Kroos en el partido de Manchester? Y ayer Kroos, y lo dijo hasta Guardiola, hizo un ejercicio de mediocentro defensivo, haciendo ayudas, yendo a las coberturas, estando pendiente todo el rato de los desmarques de De Bruyne en tres cuartos, que es una de las armas más potentes del City. Kroos estuvo espectacular como 5. Y si juega como ayer... yo creo que puede repetir el plan Ancelotti perfectamente,
sí,
en Manchester.
Pero si es que se sigue con la misma historia, que si no pueden jugar juntos Kroos y Modric y vuelven a hacerlo en un partido importante, definitivo, a
también
nivel de Champions, y vuelven a estar a un gran nivel. Se siguen repitiendo unas cosas que luego no se cumplen. Yo, respecto a lo que preguntaba Corro...
¿Te gustó más Modric o De Bruyne?
¿Cómo?
¿Quién te gustó más, Modric o De Bruyne ayer?
Pues Modric hizo una muy buena segunda parte. Y De Bruyne, pues hizo el golito y poco más.
El partido más importante del año.
Bueno, pero eso ya, Roberto, estoy hablando yo ahora, déjame, porque has estado hablando un ratito. Eso va con gustos, ¿eh? Eso va con gustos. Yo ayer creo que Modric hizo muy buen partido, especialmente en la segunda parte, y que De Bruyne, para la calidad que tiene y lo que estamos acostumbrados a verle, estuvo con el golito y poquito más. Pero volviendo a la pregunta, insisto, Militao entrará en el equipo junto con David Alaba, de pareja de centrales, estará Militao y Rüdiger, Alaba irá a la izquierda, presumiblemente Camavinga va a entrar en el centro del campo, y tengo dudas si va a entrar por Rodrigo o por Valverde, no porque Valverde no pueda aportar lo que pueda aportar en el centro del campo, sino porque no anda en su mejor momento por esos problemas físicos que viene arrastrando.
Yo estoy más con la opción de Mel, me parece que...
Mantener a Rodrigo y sacar otro centrocampista,
sí,
¿no?
Yo creo que cuando a Ancelotti le funciona una cosa, suele reincidir y vuelve a utilizarla. Creo que Rüdiger hizo un marcaje perfecto a Haaland, que le anuló. Entonces, me parece que puede tener una opción de ser la pareja de central con Militao, desplazar a Alaba a la izquierda, en el centro del campo, Camavinga, Kroos y Modric, tres especialistas, y luego Rodrigo, porque Rodrigo hizo mucho daño en algún momento del partido arriba, y creo que se ha ganado el derecho a mantenerlo, aunque también puede tenerlo como recurso la segunda parte, y coincido en parte con uno y con otro. Creo que los mejores momentos de De Bruyne fueron al principio del partido, y luego en la segunda parte apareció solo para el gol, y que mucho mérito de que se desactivara De Bruyne y que no funcionara el City fue del Real Madrid, que consiguió anularlo, entre otras cosas, metiendo a Kroos y haciendo ese partidazo espectacular.
De las cosas así raras.
Para mí Valverde, perdona Corro, ¿sí? Para mí Valverde, salvo que tenga algún problema con la planta del pie, es absolutamente intocable.
Yo os estoy escuchando atentamente porque tenéis más información que yo, pero yo siempre pienso que Ancelotti mueve poco. Pienso que mueve poco, pero también creo que Militao va a jugar.
Pero ayer...
Creo que Militao va a jugar.
Ayer, de los del centro del campo, el más flojo fue Valverde.
Sí, pero...
Es el que más oxígeno te puede dar en alguna cosa.
Pero es que,
equilibra
pero
al equipo,
al final,
corre mucho.
Al final él tampoco... O sea, Ancelotti, por lo que le conocemos ya, tampoco hace proyección definitiva sobre un partido. O sea,
eso
él,
también es verdad.
Él, un partido que tú tengas regular no te impide jugar el siguiente. Pero bueno, vamos a esperar a
también
ver qué pasa.
También hay una cosa importante, Corro, que es el banquillo. Ayer yo creo que el City le daba un baño al Madrid el banquillo. Tenía Guardiola mogollón de opciones para dar un giro al partido y no lo dio, no lo utilizó. Y sin embargo, el Madrid,
no, Julián Álvarez.
Eso, Marez, a Foden, tenía...
No es la primera vez que yo veo al City no hacer cambios.
Estuvieron calentando toda la segunda parte.
Pero tenía muchas opciones para adueñarse del partido en la fase final y al revés.
Sí, siempre las tiene, Roberto, pero el City es un equipo que hace muy pocos cambios y que yo ya le he visto varios partidos que no hace ninguno. No solo ayer, ¿eh? Yo le he visto en más partidos de Premier quedarse sin cambios y mantener a los mismos.
Y luego nos metemos con Ancelotti.
No, donde voy a parar la ancha es que en la vuelta, si tiene el banquillo el Madrid que ayer, solo tiene Asensio de revulsivo, no tiene nada más. Por ahí no descarto que Rodrigo se vaya al banquillo para tener en el segundo aparte, si el partido no va bien, algo que te pueda cambiar el rumbo del
partido.
Puede
ser, pero es para mí eso que lo ha hecho en los últimos tiempos. Ha dejado de hacerlo porque Rodrigo ha demostrado que hace mucho siendo titular. Pero bueno, vamos a ver quién tiene razón o qué piensa Ancelotti. Oye, no tengo tiempo para más. Qué poco de Haaland hemos hablado, porque hizo muy poco ayer y hizo más su padre...
Mérito de la defensa del Madrid.
Hizo más su padre en la grada, desgraciadamente, que él en el campo, que no estuvo muy afortunado.
Queda la vuelta, ¿eh?
Porque, yo lo he dicho al principio, que no hagamos proyección de esto sobre lo que va a hacer Haaland en el Etihad, porque allí estoy seguro, estoy convencido de que va a tener más contacto con el balón. Entre otras cosas...
Bueno, te digo una cosa, Corro. Los toques de balón que dio ayer
son los habituales. Suele dar, ¿eh? Sí, pero
lo que pasa
creo...
es que él tiene ocasiones claras de gol. Sí. Y ayer hizo dos remates que tampoco fueron ocasiones claras de gol. No tuvo opciones de remate porque el Madrid no se las concedió.
Yo creo que va a tener más opciones de gol. Y a ver lo que pasa con sus opciones de gol. Pero lo hablaremos durante los próximos días. Mañana hablamos de lo que va a poner Ancelotti contra el Getafe, que esa es otra historia. Roberto, Arancha, Miguelito y Melchor... Thank you very much, ¿eh?
Me dejas decir solo una cosita. Abrazo. 7:30, partido de cuarto.
Espera un momento, que es que lo voy a hablar con Antonio Ruiz. Quédate si quieres, pero voy a hablar con Antonio Ruiz. Vamos con Antonio Ruiz, que nos va a contar una noticia importante sobre el portero.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
En Famaliving Madrid encontrarás el sofá de tus sueños. Sí, ese que llevas buscando toda la vida. Fabricamos tu sofá a medida, con tejidos personalizados y te lo llevamos y montamos en casa. Encuentra tu tienda más cercana en famalivingmadrid.com. Famaliving, la marca de sofás que está conquistando el mundo.
El 31 de mayo vuelve la mejor ópera de Rossini al Teatro Real con El Turco en Italia, en la que el director de escena Logan Pelly nos transportará al universo de las fotonovelas italianas de los 60. Una divertida producción con grandes cantantes como Lisette Oropesa, Sabina Puertolas, Sara Blanche, Alex Espósito. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
El próximo jueves 11 de mayo es el día de la cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid. Colabora en las mesas de cuestación. Juntos alcanzaremos el objetivo del 70% de supervivencia en cáncer. Para localizar la mesa más cercana a ti, entra en madridcuestacion.contraelcáncer.es. Necesitamos.
Perdón, Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Vienes insistiendo en que lo de Oblak no encuentra solución. ¿Qué le está pasando?
Bueno, pues es un problema que él arrastra desde hace mucho tiempo. Recuerdo claramente que antes del parón de la final de Copa, de la Liga, de la final de Copa, yo ya te dije que no parecía fácil que, a pesar de que hubiera muchos días en medio, pudiera volver Oblak para el partido del Elche el próximo domingo, y es porque fuentes cercanas al club me comentaban que están preocupados, que le hacen mil pruebas, que hace tiempo que lo tratan, intentando que esos dolores y esas molestias que él siente no le impidan jugar, cosa que no han conseguido porque lleva tres partidos sin jugar. El último partido fue en Barcelona y Oblak no se repone de esas molestias, ni siquiera ya puede entrenar.
¿Hay un diagnóstico claro o hay dudas sobre lo que le pasa?
No, hay dudas porque exactamente no dan, vamos a ver, no dan no significa que no estén capacitados para saber lo que
tiene. Sí, bueno, que hay veces que la medicina no encuentra la solución o el problema exacto.
Dudan en varias acepciones de la dolencia, digamos así, ¿no? Entonces lo que no saben es, bueno, felizmente para el Atlético de Madrid ahora todo está encarrilado, el equipo está bien, Ivo Gerbich está funcionando y por eso yo creo que no quieren precipitar en modo alguno el regreso y van a deliberar todas las partes, el jugador, los médicos, el club, para ver cuál es la solución más saludable.
¿Hay una posibilidad de que no vuelva a jugar esta temporada?
Sí, hay una posibilidad de que no vuelva a jugar esta temporada. Si no remiten las molestias, no tiene que forzar, y si no tiene que forzar y sigue con molestias, no va a jugar.
Bueno, esperamos que encuentren la solución o el problema y la respuesta rápidamente para que se ponga bueno Oblak, que lo primero siempre en la vida es la salud. Antonio, esto que estaba comentando Melchor, hoy hay un partido de cuartos de final en el Wanda, Atlético de Madrid-Real Madrid, es de Copa de Campeones, de los juveniles, es a las 7:30, y se ha convertido en noticia que el Real Madrid quería transmitir retransmitir el partido y no lo puede retransmitir porque no le deja el Atlético de Madrid. ¿Qué sabes?
Sí, ante la pregunta había visto la noticia de que no le dejaban entrar las cámaras al Real Madrid Televisión en el partido. Yo he preguntado en el club, digo, ¿es verdad que no dejan entrar las cámaras? Y dice, no, no es verdad eso, sino que es verdad que no le cedemos los derechos de retransmisión, ¿no? O sea, que no pueden dar el partido en su plataforma de
esto
televisión.
Esto corresponde un poco a...
Las cámaras sí pueden entrar a hacer lo que quieran.
Corresponde un poco a lo que están viviendo entre los dos clubes, que se están quitando jugadores. Por ejemplo, creo que uno del Atlético de Madrid de 16 años, Ariel, lo ha fichado el Real Madrid con ficha profesional. ¿Corresponde un poco a esos líos que antes no se tocaban jugadores y ahora sí o qué?
Puede ser, yo no lo tengo, no me consta que sea solo por eso, pero sí es verdad que en los últimos meses se ha agriado, ¿no?, la relación entre el Madrid y el Atleti por efectivamente esas cositas de las inferiores, ¿no?
Se ha roto el pacto no escrito, por decirlo de alguna manera, de respeto que se tenían en unos y otros, sobre todo a la hora de tocarse jugadores de la cantera, ¿no?
Muy bien, pues es una pena que no se vea el partido, claro. Es un muy buen partido el Atlético de Madrid, Real Madrid. Antonio, gracias, nos vas informando, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo,
hasta luego.
Luego,
Melchor.
Hasta luego.
Vamos con la Euroliga, vaya partido. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No va más. Quinto partido, el que gane va a la final a 4. Real Madrid Partizan. Es la primera vez que vuelve una eliminatoria después de un 0-2 a casa y sería la primera vez que un equipo de fuera ganara el quinto partido en casa del otro. O sea que
sí, de hecho,
lo
hay que
tiene
añadir,
todo, ¿no?
Hay que añadir, buenas tardes, un último precedente, que es el de la serie Olympiacos-Fenerbahce de ayer. Es el 16º ejemplo. Creo recordar que se han disputado 53 series al mejor de 5 partidos en la historia de esta Euroliga moderna. El 80% se lo han llevado los de casa, pero hablamos de series globales, no específicamente de las que hubieran ido a un quinto partido. Hay reventa de entradas, es decir, lo que hace mucho tiempo no se ve.
¿Cuántas
y que
veces?
Va a ser...
O sea, desde hace mucho que no pasa esto, ¿no?
No, que hace mucho que yo no veo el lleno total.
Yo creo que se ha apuntado mucho un público futbolero
desde
del Madrid,
la
¿verdad?
Desde la final de Liga del año pasado contra el Barça,
sí.
Yo no recuerdo haber visto este año el
¿Crees
Center.
Eso que se apunta a un público que no es habitual
muchísimo.
Del baloncesto futbolero, ¿no? Y eso te molesta, te incomoda,
yo,
Pilar.
Yo conozco algunos. No
pero te incomoda,
lejos.
Pilar, como especialista en baloncesto, ¿te incomoda que se apunte gente o te parece bien, no?
No, a mí me parece bien siempre y cuando entiendan que...
Es el baloncesto.
Que esto es el baloncesto. Sí.
Me parece bien.
Porque bueno. A mí hay cosas que no me gusta escuchar en las canchas de baloncesto.
Bueno,
y hasta aquí puedo leer.
¿Qué ves en el partido? Bueno, vuelve Kevin Panther, que ya saben que es el jugador que recibió la falta antideportiva de Jul. ¿No?
Vuelve el gran problema, es un hombre que puede atacar las zonas que de tan buen resultado le dieron a Chus Mateo en Belgrado, tanto en el partido 3 como en el 4. Viene Matías Lesort, que ya volvió en el 4, pero bueno, creo que lleva menos cansancio acumulado Partizan porque no está jugando Liga en los días entre uno y otro partido. Vamos a ver del plan anti-Tavares que hablaba Zelko en qué consiste. Probablemente ahí sí que haya novedades, al menos tácticamente. Y recordemos que el Real Madrid, uno, tiene que hacer mínimo un descarte, que entiendo que será Elian Diaye. Si Poirier, que yo veo difícil que juegue esta tarde, pero si Poirier pudiera, por cualquiera de las razones, estar, entonces tendrían que ser dos, por la cantidad de jugadores que hay.
Es evidente, Pilar, que Tavares ha marcado la eliminatoria en los dos últimos partidos y que es el jugador más importante, más trascendente del Madrid.
Sí, y de Europa. Es el jugador más trascendente de Europa. Es cierto que necesita que los unos, los generadores de juego del Real Madrid, le metan los balones en condiciones. Y de ahí el paso adelante de Sergio Rodríguez prácticamente en la serie.
Y a ver si hace buen complemento Williams-Goss, que ha hecho muy buena serie con
Hemos
con
visto al mejor Williams-Goss desde que fichó por el Real Madrid prácticamente sí. En esta serie frente a Partizan.
Bueno, muy emocionante.
Y veremos a ver cómo gestiona la ausencia de Deck y de Yabusel.
Que son dos jugadores muy importantes para el Real Madrid. Bueno, lo vamos a contar a partir de las 8:30 en el tiempo de juego, así que Pilar les contará. Esperemos la victoria del Real Madrid, que se mete en la final 4. Recuerden, la semifinal sería contra el Barcelona, que espera ya. Gracias, Pilar. Hasta luego.
Hasta luego.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
2006. 2007.
La casta y el coraje.
2014. 2015.
¡Qué grandeza de club! ¡Qué
grandeza! 2016. 2020. 2023. El Sevilla ahora por su séptima Europa League.
¡Qué mérito extraordinario!
Este jueves desde las 8:30 de la tarde, Juventus-Sevilla. La ida de las semifinales de la Europa League se juegan en COPE. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Semana de Internet en El Corte Inglés y punto.
Un punto es, con hasta un 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, belleza, deporte, ocio y mucho más.
Un punto es.
Solo hasta el 17 de mayo, semana de Internet en El Corte Inglés.
Hasta un 30% de descuento en web y app.
Un puntazo.
Soy Cristóbal Soria y tengo un reto: convertir el peor equipo de fútbol en campeón. Porque Maribáñez es mucho más que un equipo de fútbol.
De fútbol estoy hasta el pelo, vamos.
Entre el fútbol y yo, casi tiraría más para el fútbol que para mí. Y dice más veces gol, evidentemente, que te quiero.
Maribáñez, estreno esta noche en 4.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues me debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
En Carrefour cumplimos 50 años y lo queremos celebrar contigo. Por ser socio del Club Carrefour, disfruta solo hoy de este regalo en la app Mi Carrefour. Un cargador y voto universal imantado por compras superiores a 20 euros en Carrefour y Carrefour Market. 50 años creciendo juntos.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, y a mí que el partido que me pone es el Madrid-Getafe del sábado. Os veo entusiasmados, magnífico programa, una vez más, con el City, el Foti, el Partizan de Belgrado. Y no, no, el partido es el Madrid-Getafe. Me han dicho que el portero del Madrid va a ser Ángel Torres, presidente azulón y gran madridista. Y el 9, Luz Monzón, directora de comunicación del club. Bah, el fútbol sí es sufrimiento, pero también cachondeo. Real Madrid-Getafe, desde los Marx en una noche en la ópera, no se habrá visto una cosa igual. Eso sí, hay media España que ruge, no le gusta esa iniciativa. Bueno, veremos.
Gracias, Guas. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden, esta, que escuchan la cadena COPE. Que pasen buena tarde.